Fundamentalmente quiero decir que creo que todos nosotros celebramos grandemente esta iniciativa de un órgano anticorrupción por los términos que ya exponía nuestra compañera Lourdes Morales. La presentación que voy a realizar abordará diversos aspectos contextuales de viabilidad por una parte y de urgencia por la otra para la creación de un órgano anticorrupción para el Distrito Federal, considerando a este órgano como parte de un esquema integral de rendición de cuentas y de construcción de confianza ciudadana para el desarrollo institucional, con todos los elementos que este desarrollo institucional conlleva, entre otros la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, que forman también además parte de un esquema de gobernanza de gobierno abierto, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia con calidad y, a fin de cuentas, la realización de la ciudad de los derechos con un mejoramiento efectivo en la calidad de vida de todos sus habitantes. La tesis fundamental de esta presentación consiste en que el Distrito Federal cuenta con condiciones adecuadas, es decir, existe viabilidad para avanzar con eficacia en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y que se encuentra ante una disyuntiva muy relevante, es decir, estamos en un momento de decisiones muy importante, es un área de oportunidad para lograr este esquema de rendición de cuentas. ¿Cuáles son esas condiciones favorables a que aludo de que pueden ser una muy buena base para un esquema de rendición de cuentas? La primera son los avances en el acceso a la información pública y la transparencia, variable que constituye la base fundamental de todo esquema de rendición de cuentas y gobierno abierto. La segunda, aunque por razones de espacio no entraré en detalles, pues es la reciente creación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que con su nueva visión y atribuciones se encuentra pues muy ad hoc para responder a la meta de la rendición de cuentas. Y la tercera es el actual desempeño de la Contraloría General del Distrito Federal, con su énfasis en la prevención y la cultura, capacitación y sensibilización de los servidores en ética pública. Y también, por otra parte, ¿cuáles son las variables que nos muestran la urgencia de esta ley para la creación de un órgano anticorrupción para la Ciudad de México? Son, entre otros, los índices de corrupción y buen gobierno elaborados por Transparencia Mexicana, son los datos que nos aporta el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, realizado recientemente por el IFE y el Colegio de México, y finalmente los datos que nos aporta el estudio de consulta Mitofsky sobre confianza ciudadana en las instituciones. Luego entonces presentaré estos datos a que he aludido en la última parte, y posteriormente haré una puntualización de lo que yo considero son las fortalezas y las áreas de oportunidad que nos presenta esta iniciativa del diputado Vidal Llerenas respecto a la creación de este órgano anticorrupción para la Ciudad de México. Entremos en materia, iniciando con el acceso a la información pública y la transparencia en la Ciudad de México. En esta diapositiva pueden observar el comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública en el Distrito Federal. Dichas solicitudes han observado un crecimiento entre 2006 y 2013 del 1370%, y la tasa de crecimiento promedio anual ha sido de 46.8%. Además de esta dinámica de crecimiento, que de por sí resulta relevante, si sumamos el conjunto de solicitudes de las 31 entidades federativas, encontraremos que el número de solicitudes del Distrito Federal es equivalente al 80% de esa suma. Para 2013, ese es el dato que tenemos, y las solicitudes del Distrito Federal representan el 63% de las que recibe el Gobierno Federal, es decir, el total de las que reciben todas las dependencias del Gobierno Federal, de las que recibe el Distrito Federal, son el 63%. Si consideramos además que aproximadamente la mitad de esas solicitudes que se hacen al Gobierno Federal provienen de habitantes de la Ciudad de México, pues veremos que en conclusión el Distrito Federal se distingue por ser una ciudad donde más se ejerce ese derecho de acceso a la información pública. Tenemos una población que, bueno, las estadísticas lo mencionan, el nivel educativo, el nivel cultural y la participación en política de parte de los capitalinos, pues es bastante amplia. La conclusión aquí es, entonces, en ese sentido, que en relación al resto del país, en la Ciudad de México hay un mayor ejercicio del derecho de acceso a la información pública, hay una mayor realización de este derecho y una mayor demanda, que significa una mayor participación e interés ciudadano en los asuntos de las autoridades. Por otra parte, los recursos de revisión, que son las inconformidades de los particulares respecto de la respuesta que dan los sujetos obligados a sus solicitudes de información, se han mantenido históricamente en alrededor del 2%, lo que contrasta con el gobierno federal, el IFAI, que observa un índice histórico de 5.2%. Es decir, a nivel federal hay más del doble de quejas de inconformidades respecto de las respuestas de los jueces obligados a través de información que en el caso del Distrito Federal. Esta gráfica que ustedes ven, pasando ya a la parte de la transparencia, pues da cuenta de los índices promedio obtenidos en escala de 100 en las evaluaciones que ha realizado el InfoDF a los portales de Internet de sus sujetos obligados. Cabe señalar que de la primera evaluación realizada por el InfoDF en 2007 a la más reciente realizada en este año, 2014, los criterios de evaluación han aumentado progresivamente de 127 a 1852. Es decir, las exigencias de publicidad para los sujetos obligados en la Ciudad de México, gracias a la voluntad política de los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aumentaron en 1851% en 7 años. Y la tendencia del cumplimiento se ha mantenido, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, a pesar de ese aumento de exigencias, decía yo, de 127 criterios a 1852. El Distrito Federal, en ese sentido, tiene el catálogo de información pública de oficio más grande del mundo y, sin embargo, con ese grado de exigencia, el cumplimiento pues es bastante más alto de acuerdo a los estándares que se han registrado en todo el país. Respecto a las demás entidades federativas y del propio IFAI, la variable transparencia de los sujetos obligados en el Distrito Federal observa altos estándares de cumplimiento, lo que constituye, reitero, un buen piso para el avance a la rendición de cuentas y dentro de ella del combate a la corrupción. Lo anterior no es algo que solamente haya constatado el InfoDF en sus evaluaciones, lo señalan los 2 estudios de la Métrica Nacional de la Transparencia que ha realizado el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como CIDE. En esos 2 estudios el Distrito Federal ha obtenido el primer lugar a nivel nacional. Pueden observar aquí los datos que obtuvo el Gobierno Federal y el Distrito Federal, así como el IFAI, el promedio nacional, por mencionar solo los resultados de 2010, mientras que en portales de transparencia el Distrito Federal obtuvo una calificación de 98, el promedio nacional fue de 78. En calidad de la respuesta, el Distrito Federal calificó con 94 y el promedio nacional fue de 82. El órgano garante del Distrito Federal, el InfoDF, obtuvo un 81 en capacidades institucionales, mientras que el resto de los órganos garantes del país tuvieron un promedio de 57. Finalmente, en la calidad normativa, la ley del Distrito Federal fue evaluada con 94, mientras que el resto de las leyes de la materia fueron calificadas con un promedio de 76. Más recientemente, a principios de este año, en un estudio realizado por Fundar, la ley de transparencia del Distrito Federal fue evaluada como primer lugar a nivel nacional con una calificación de 8.1, en tanto que el siguiente segundo lugar se ubicó en 6.9. Para cerrar esta parte de variables favorables en el ámbito del acceso a la información y la transparencia, en esta lámina pueden observar los datos de opiniones favorables en una encuesta de satisfacción que solicitantes de información que aplica el InfoDF desde 2007 y que a la fecha lleva 20.777 cuestionarios aplicados, el promedio de opiniones positivas a estas variables es de 89.4. Es decir, tenemos no solamente una evaluación de organizaciones de la sociedad civil y de académicos respecto del avance de la transparencia en la Ciudad de México, sino que también al preguntarle a los usuarios cómo consideran que se les está respondiendo, los resultados ahí son visibles, en lo que se les pregunta que cómo consideran la calidad de la respuesta en general, y las opiniones favorables son de 86. Que cómo califican la atención que recibieron, y las opiniones favorables son de 96%. La claridad de la información, si la información que se le entregó es clara, el 87% opinan que sí. La correspondencia entre la información que solicitaron y la información que recibieron, el 87% dice que es total la coincidencia y en el tiempo de respuesta es 91%. Aquí es muy importante señalar que estas encuestas de satisfacción se aplican a través del sistema Infomex. Cuando ustedes ponen una solicitud, cuando van por la respuesta, les aparece un pop-up, una ventanita, en donde les piden que llenen esa encuesta de satisfacción. La encuesta no es obligatoria, la llena quien gusta hacerlo, pero por otra parte hay que considerar que al ser hecha por Internet, es hecha en los hogares, en las oficinas o en los cafés de Internet, donde se encuentran los usuarios realizando su trámite, y en ese contexto ellos no reciben ninguna presión para que respondan libremente lo que ellos consideran respecto de las respuestas que reciben. Además, si consideramos que la gente que normalmente hace solicitud de información es gente con cierta cultura política y ciertas exigencias, pues tendremos en cuenta que realmente la veracidad, digamos, de estas encuestas está garantizada por ese contexto. Pasando de las buenas noticias que hemos expresado de la transparencia y el acceso a la información, a que nos muestran un buen piso para la creación de un esquema de rendición de cuentas con un órgano anticorrupción en el Distrito Federal, a las no tan buenas noticias de la percepción de corrupción que nos muestra la urgencia de un órgano que la combata, tenemos estos datos. En los resultados, en los estudios que ha realizado Transparencia Mexicana con su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, observamos ahí en la línea roja, en el promedio nacional ha sido de 9.9, en tanto que el Distrito Federal, en la línea azul que se muestra, se ha mantenido en los no tan honrosos lugares de lugar 31 y 32 en el país, con un promedio de 17.2 en el periodo que ahí se analiza. La conclusión aquí, pues es obvia, es que el avance en el acceso a la información y la transparencia en el Distrito Federal no ha ido de la mano de la percepción de corrupción. No omito señalar que tengo presente la polémica que existe respecto a la metodología de Transparencia Mexicana en el cálculo de este índice. Sin embargo, dado que no hay un referente mejor, por el momento la tomo como la mejor aproximación que existe para hacer estas aseveraciones. Siguiendo con los datos de Transparencia Mexicana, vemos una situación verdaderamente alarmante que desafortunadamente varios olvidan al salir de estos eventos. Hagamos votos porque el día de hoy no sea una de esas ocasiones. El promedio de actos de corrupción en los años de este estudio es de 165 millones de actos anuales, más de uno per cápita. El promedio de las mordidas es de 139.38 pesos. El monto total en pagos para 2010 es de 32 mil millones de pesos. Imaginemos cuántos hospitales, escuelas o empleos se generarían con esa cantidad. El promedio del porcentaje de ingreso es de 8.78 para los hogares mexicanos, y el dato más significativo es que los hogares con ingreso de hasta un salario mínimo dedicaron en el periodo de un 13.9% de su ingreso a un 33%. Obvio, creo yo, mientras que el salario mínimo ha ido perdiendo su valor adquisitivo en los últimos años, pues lo que vemos ahí es que al parecer la corrupción está perfectamente indizada a la inflación real. Abordando datos del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, elaborado por el IFE y el Colegio de México, vemos que en la variable de respeto a las leyes, la suma de la percepción que se respetan mucho algo es de 33%, mientras que la suma de la percepción de que se respetan poco o nada es de 66%, exactamente el doble. Lo sabemos, no hay cultura de la denuncia del delito, la corrupción es un delito y no está suficientemente criminalizada en la percepción de la ciudadanía. Urge criminalizarla, que no se vea como una infracción menor, solo así podremos avanzar en su combate. ¿Y por qué no hay denuncias? Porque hay impunidad, porque no sirve de nada, por falta de confianza en las autoridades, por malas experiencias en las autoridades, etcétera, etcétera. Por lo anterior, pasando a los datos de Consulta Mitofsky sobre la confianza de las instituciones, vemos que entre 2007 y 2014 el promedio más alto es para las universidades, con 7.9, y el promedio más bajo es de 5.6 para los partidos políticos. Creo que anteriormente predominaba la buena percepción del Ejército, pero quizá a partir de 2007, con el desgaste que ha tenido esta institución, pues ha bajado en la percepción de la confianza ciudadana. Reprobados entonces policía, senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos. No hay confianza en quien te debe de brindar seguridad, que es la policía. No hay confianza en quienes te representan, que son los senadores, diputados y partidos políticos. Y no hay confianza en quienes te deben defender laboralmente en tus condiciones de trabajo y tu ingreso, que son los sindicatos. ¿Pesimismos? No, de ninguna manera. Más bien, áreas de oportunidad inmejorables. Si el gobierno federal no avanza, hagámoslo en los gobiernos locales. Urgen órganos anticorrupción, hay que concretarlo para el Distrito Federal.
Sí, continuamos.
Bien, pues aprovechando además que llego a la parte en que toco ya las fortalezas y oportunidades que yo le veo a esta iniciativa de ley del diputado Vidal Llerenas, a quien le agradecemos esta invitación a participar en esta mesa, pues celebro que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del órgano anticorrupción para el Distrito Federal supera muchas de las limitaciones que en su momento fueron señaladas en contra de la propuesta de la Comisión Nacional Anticorrupción, entre cuyas implicaciones se tendría la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y destinar importantes recursos al nuevo órgano. En su momento, diversos especialistas, por ejemplo, varios de los que están aquí de la Red de Rendición de Cuentas, expresaron su preocupación de que la Comisión Nacional Anticorrupción, bajo el diseño propuesto, corría el riesgo de convertirse en una herramienta de control político que podría, a su vez, generar incentivos perversos. Dicho de otra manera, la crítica principal a la Comisión Nacional Anticorrupción consistió en señalar que su diseño la haría proclive a generar descoordinación y desconexión de los propósitos que le dieron origen, al tiempo de generar incertidumbre de su vínculo con el resto de los organismos que deberían de estar plenamente armonizados para generar un verdadero sistema de rendición de cuentas, como lo son el órgano garante de la transparencia a nivel federal, el IFAI, en ese caso la instancia fiscalizadora de gasto público, la Auditoría Superior de la Federación y hasta incluso el CONEVAL en su rol de generador de indicadores del desempeño de los gobiernos. Todo lo anterior se traduce en un mayor riesgo de fragmentación del entramado institucional que brinda soporte a la rendición de cuentas en el país. De igual forma, se advirtió un potencial riesgo de que este organismo tuviera incentivos para suplantar las facultades de fiscalización que corresponden al Poder Legislativo, pero ahora bajo la órbita del propio Poder Ejecutivo. En contraste y afortunadamente, con la iniciativa del diputado Vidal Llerena se tienen los siguientes avances. En la propuesta del órgano anticorrupción del Distrito Federal se propone un organismo público autónomo pleno, lo cual se garantiza con una instancia de dirección colegiada de 5 comisionados nombrados por la Asamblea Legislativa. Desde luego que el principal reto que tiene en su conformación es evitar su captura mediante el reparto de comisionados por cuotas partidistas. Se le confiere un alto alcance a la ley del ramo, pues se dice que tiene por objeto normar las actividades y mecanismos tendientes a prevenir, detectar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública en el Distrito Federal. Hay una visión amplia de la tipificación de la corrupción, hay un propósito de profesionalizar a los funcionarios públicos mediante un servicio profesional de carrera para garantizar el cumplimiento de su misión institucional. Se certificará a los auditores internos de los entes obligados, se tendrá la facultad de emitir recomendaciones derivadas del procedimiento de queja establecido en la ley del ramo y vigilar su cumplimiento por parte de los entes obligados. El órgano evaluará periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. Se dispone también de la coordinación entre el órgano con las instancias de Procuración de Justicia, la Secretaría de Finanzas, el InfoDF, la Contraloría, la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura y los entes. Queda contemplado un consejo consultivo de 7 personas con atribuciones homólogas al de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hay plazos precisos para detonar los procedimientos de investigación, formulación y cumplimiento de recomendaciones. De igual forma, se contemplan mecanismos para disuadir negativas de atención a las recomendaciones del organismo. No obstante, las características anticorrupción del Distrito Federal me quedan las siguientes inquietudes y con esta parte concluiría. Creo que deberán de revisarse con mucho cuidado los alcances de la normativa que soporta el funcionamiento de la Contraloría General a fin de puntualizar las responsabilidades y competencias que la distinguirán del órgano anticorrupción. Respecto a los auditores internos, si bien es importante que el órgano anticorrupción los certifique, estimo que se les debe de contemplar dentro de un servicio público de carrera a fin de brindarle certeza al desempeño para las personas que desempeñan estas funciones. Así, se inhibirían al máximo las decisiones discrecionales sobre la incorporación de los nuevos funcionarios, formación y acreditación de competencias necesarias, existencia de sistemas robustos de evaluación del desempeño, a partir de las valoraciones, favorecer o no el desarrollo de la carrera de los funcionarios, incentivos y promociones, y finalmente, en caso de ser necesario, la existencia de procedimientos claros y objetivos de separación del servicio. Se requiere abrir un espacio para la revisión cuidadosa del entramado institucional que conforman las leyes en la materia de trabajo del órgano anticorrupción a fin de lograr su plena armonía. Así como existen las oficinas de información pública, como el medio que tienen los entes obligados para ejercer su derecho de acceso a la información, no se define una instancia análoga para el órgano anticorrupción, serán los órganos de control interno, los receptores de las quejas o denuncias, o más bien será el propio órgano anticorrupción. Finalmente, estimo necesario, bueno, revisar obviamente la versión, y para ello, pues creo que sería muy útil y muy productivo que a partir de esta presentación de la iniciativa, de esta discusión, pues estableciera una mesa de trabajo ya con objetivos concretos en los que tanto el CIDE como otras organizaciones, como la Red de Rendición de Cuentas y como el propio InfoDF y otros órganos involucrados en este tema, como es la Contraloría General, el Distrito Federal, la Autoridad Superior de la Ciudad de México, pudiéramos participar para ir concretando una propuesta que avance pues mucho más allá de lo que en su momento se hizo en el análisis que hizo la Red por la Rendición de Cuentas de la iniciativa que se presentó a nivel federal con la Comisión Nacional de Anticorrupción. Es cuanto, muchísimas gracias.
Muchas gracias al comisionado Mondragón por esta exposición y por recordar las alertas que se han hecho desde la Red por la Rendición de Cuentas.
Pues iniciar la discusión en la Ciudad de México sobre no solamente un órgano de anticorrupción, sino sobre una serie de medidas y políticas a implementar en términos de combate, de prevención y de política pública que haga frente precisamente pues a este panorama que ya nos presentaba el comisionado David Mondragón. Agradezco mucho la invitación al diputado Vidal Llerenas, además saludo cordialmente a Lourdes Morales, que es presidenta de la Red por la Rendición de Cuentas y a quien debemos que en la agenda pública precisamente este tema de un órgano de anticorrupción pues esté presente, lo mismo al coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el diputado Cuauhtémoc Velasco Uleiva, y al diputado, por supuesto, que además habría que decirlo, a Lalo Santillán, pues ha presentado una iniciativa que ya es ley sobre la Auditoría Superior de la Ciudad de México, transformando todo lo que era la contaduría, y me parece que en esa ruta pues se está abonando también precisamente para que haya una serie de mecanismos que contribuyan precisamente a hacer frente a este proceso de anticorrupción. Yo quisiera empezar diciendo que hay una serie de experiencias importantes en el ámbito internacional respecto a los órganos anticorrupción. Hay muchos modelos precisamente que se presentan. El modelo que presenta la iniciativa del diputado Vidal Llerenas es un modelo bastante híbrido. Habría que mencionar que existe, por ejemplo, un modelo universal que tiene funciones de investigación, que hace cuestiones de prevención y de comunicación, y que lo podemos identificar con el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, por ejemplo. Hay un modelo de investigación que se caracteriza precisamente por tener pequeñas agencias centralizadas que representan modelos altamente centralizados, tal es el caso del país de Bolivia, que no solamente ha generado esta red de agencias anticorrupción, sino que tiene un Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción. Me parece que ha integrado precisamente a todo su plan nacional todo un modelo que permita precisamente el combate a la corrupción. Hay un modelo parlamentario que también está esbozado precisamente en la iniciativa que ha presentado el diputado Llerenas, que es el modelo parlamentario, que incluye comisiones que reportan a comités legislativos y que son independientes de la rama judicial y ejecutiva del Estado. Este modelo parlamentario puede ejemplificarse con lo que pasa con la Comisión Australiana contra la Corrupción. Hay un modelo multiagencias, que es el que nos explicaba más o menos el comisionado David Mondragón, conformado por redes administrativas y a veces judiciales que combaten de manera frontal el tema de la corrupción. El caso, digamos, más representativo es Estados Unidos y la Oficina de Ética Gubernamental, cuya acción se complementa con otras múltiples agencias judiciales y de investigación o sea, así como la de India y el trabajo de coordinación que tiene precisamente con el Comité Central de Vigilancia. Habría que decir también que en febrero del presente año y a instancias, digamos, de la red de la rendición de cuentas y una serie de personajes públicos que se articularon en torno a eso, se dio entrada a una iniciativa de reforma constitucional que daría origen precisamente a la Comisión Nacional Anticorrupción. La minuta de ley ya fue analizada y aprobada por las comisiones de puntos constitucionales, de transparencia y de anticorrupción. Dicho dictamen define lo mismo que se ha planteado en el Senado, que regresará a este para su ratificación y con ello dejar listas las reformas para la creación oficial de la Comisión Nacional Anticorrupción y en consecuencia la creación de la Ley General de Combate a la Corrupción. Sabemos que se ha quedado atorado en el Senado este asunto, pero esperemos que pues en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre se pueda precisamente desatorar y que se le dé viabilidad a este asunto. En cuanto a la Ciudad de México, un poco lo que todo mundo se nos hace inminente es que va a haber una reforma política y que vamos a tener precisamente una constitución en la Ciudad de México, y que esa constitución sin duda alguna va a presentar una serie de novedades. Entre ello, yo no tengo duda de que va a ser una ley de derechos, de donde se van a plantear precisamente todo el piso mínimo de derechos que se han establecido en una serie de normativas que existen ahora en la ciudad, y que tendrá que haber necesariamente en esa constitución un capítulo específico que tenga que ver con transparencia, con participación ciudadana, con rendición de cuentas y que en un mecanismo anticorrupción. Y que ese piso mínimo en la Constitución va a permitir precisamente que tengamos la posibilidad de generar una serie de leyes específicas que nos permitan ahí sí plenamente combatir la corrupción de manera específica. Me parece que este asunto de la Constitución en la Ciudad de México es inminente, pero no sabemos en qué tiempo se pueda dar. Entre tanto, me parece que es prioritario empezar a hacer una serie de medidas y de marcos normativos que homogenicen el asunto para poder precisamente presentar una política pública que prevenga, que planee, que tire una serie de políticas públicas y que por supuesto combata a la corrupción. Y lo hemos platicado con algunos diputados, me parece que es prioritaria la creación de una ley de responsabilidad de servidores públicos para el Distrito Federal, que entre otras cosas contenga las acciones punitivas enfocándose a los efectos de la corrupción, creando un catálogo detallado y preciso de aquellas conductas tipificadas como corrupción, en armonía, por supuesto, con los diferentes instrumentos internacionales suscritos por México. Es fundamental también entender que el combate a la corrupción requiere de una coordinación interinstitucional con herramientas y estrategias que hagan frente precisamente a este asunto. Las estrategias deben tener la característica, primero, de ser transversales, enfocadas a la prevención de la corrupción, fomentar la cultura de la transparencia y, por supuesto, la rendición de cuentas. Este espacio debe involucrar a instituciones tales como la Contraloría, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que además ha tenido una reforma que me parece muy interesante porque muchas de las auditorías que se están haciendo son casi en tiempo real. Es decir, no se espera precisamente la institución a que haya una serie de recomendaciones, sino se van de alguna manera subsanando de manera inmediata todas esas cosas, lo cual hace precisamente que el mecanismo de auditoría no solamente sirva para hacer un deslinde de responsabilidades, sino sobre todo para rectificar el funcionamiento de las instituciones, lo cual me parece pues un acierto fundamental. A la Procuraduría Fiscal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otras, me parece que hay un tema en donde hemos dejado de lado, que es el tema de la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal es un órgano poderoso que puede precisamente generar una serie de mecanismos precisamente para poder fincar responsabilidad y en algún momento resarcir los daños que pueden existir al erario público. Fíjense que en el instituto en algún momento hubo una solicitud de información sobre los daños patrimoniales causados a la ciudad, ya digamos que causaron estado, que están comprobados y que hay responsabilidad. Y yo pensé, cuando vimos la información, porque vimos si se trataba de una información de carácter público o tendría que tener algún tipo de reserva por causales de ley, y fue sorprendente ver la cantidad de dinero y la cantidad de casos en donde sí hay daño al patrimonio de la ciudad por cientos de millones de pesos. Evidentemente la pregunta es, ¿y esto de alguna manera es resarcido en el asunto de la ciudad? Y la respuesta es, en un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque nos falta una normativa que permita precisamente que, por ejemplo, la Procuraduría Fiscal pueda generar un mecanismo en donde pueda sancionar y pueda resarcir el tema del daño a la ciudad, por mecanismos tan sencillos como pueden ser precisamente que se necesita el comprobante de domicilio del funcionario responsable con una antelación de 2 meses, y eso no existe por un tema de archivos, por lo cual a veces estas sanciones se quedan en el asunto, digamos, sin tener resarcimiento y quedan en el aire. Me parece que esas cosas sí necesitamos ir generando una normativa que prevenga y que precisamente permita generar un ejercicio efectivo de la ley. Un tema insoslayable, además de este espacio de interinstitucional como herramienta para combatir la corrupción, es precisamente involucrar a los ciudadanos en la vigilancia, seguimiento y evaluación, en la toma de decisiones donde existan precisamente recursos públicos y se tome precisamente una serie de decisiones. Y hay una experiencia fundamental en la ciudad, el tema de las contralorías ciudadanas, que además están en la ley de participación ciudadana, y hay un espacio precisamente en la propia Contraloría General del Distrito Federal en donde son personas que se capacitan y que son testigos en todos los comités de adquisiciones y donde se toman decisiones. Y me parece que una política anticorrupción no puede precisamente soslayar el tema de la participación ciudadana e involucrar al eje, al centro de toda la política pública, pues que es el ciudadano. Y me parece que en ese sentido necesitamos poner en el centro de toda política de anticorrupción el tema del ciudadano, bajo estas características, como testigo de algunas cosas o como contralor ciudadano. Con estos contralores en la ley tienen capacidad de voz, no votan, por supuesto, pero hacen un tema como de contrapeso y de rectificación a la toma de decisiones. Sé que es un tema complicado y delicado, pero en algún momento, fíjense nada más cómo está la cosa, y que de repente no vemos la evidencia. Por las áreas del destino me tocó ir a un tema de participación ciudadana en Latinoamérica, y allí se premió precisamente la red de contralores ciudadanos del Distrito Federal. Bueno, yo ni sabía, seguramente la gente de la ciudad ni sabía. Bueno, se premió precisamente el programa, porque este programa hacía muy eficiente el asunto. Llegó hasta el punto que el programa sabía, por ejemplo, cuánto costaban los palos de escoba de los barrenderos. Estos, ya ven que son hojas que se compran. Bueno, pues había un mecanismo para contabilizar el tema de las hojas de la vara, exactamente, ¿no? Bueno, ya la vara de Carrillo, es que el diputado fue delegado, entonces conoce perfectamente el asunto. Bueno, ¿cuánto estaba cotizado el asunto? Y eso lo hacían los contralores ciudadanos. Por eso creo que hay que retomar estas experiencias y ponerlas en el centro de una política precisamente de corrupción. Por otro lado, coincido plenamente en lo que decía David Mondragón. Pues sí, los servidores públicos deben ser capacitados y sensibilizados en cuanto a una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Me parece que ahí hemos generado una serie de mecanismos importantes, que apenas es el principio, de poner precisamente que el origen de toda toma de decisiones en el espacio público es precisamente el acceso a la información pública. Y previo a eso, los archivos, que mucho se dice, los archivos son como los fantasmas, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve. y no los vemos porque los invisibilizamos, porque sí están, y a veces están regados por todo el piso. Uno entra a las instituciones gubernamentales, no digo a cuáles, sino en un caso hipotético, ¿verdad? Y los archivos están ahí desperdigados, desparramados, nadie los pela, pero ahí está. No solamente el tema de la memoria institucional, el tema de la posibilidad precisamente de tener acceso como un bien público, sino está la posibilidad de planear una política que tenga que ver con todo lo que hemos venido diciendo sobre el sistema nacional de transparencia y con un asunto efectivo al tema del acceso a la información pública. Y me parece que en eso sí hemos avanzado. El tema del acceso a la información pública y la información generada precisamente por las instituciones gubernamentales ya no se considera patrimonio de las instituciones o patrimonio de los funcionarios. Y me parece que eso le da la característica de bien común a esta información y, por lo tanto, como un insumo fundamental precisamente para generar una serie de políticas, algunas enfocadas al tema de política anticorrupción. Me parece que también en esta política anticorrupción es necesario fomentar e incentivar una cultura de despatrimonialización. Es decir, en muchos sentidos y en muchos casos necesitamos hacer como una escisión dolorosa entre los bienes públicos que le dan a los servidores públicos para trabajar y lo que creen que es de ellos. Y necesitamos hacer este proceso de despatrimonialización, que es, digamos, un asunto muy beberiano en términos de patrimonio, y necesitamos precisamente generar esta cultura en donde los bienes y las cosas que tienen los servidores y las instituciones son de dominio público, son bienes públicos y no pertenecen a los funcionarios. Me parece que necesitamos generar una política fuerte. Sé que va a ser doloroso, pero me parece que tiene que ser necesarísimo poner eso en el asunto. En cuanto a la iniciativa, digamos, estos tres ejes me parecen fundamentales. En cuanto a la iniciativa, precisamente, que ya ya me están sacando tarjetas blancas, no rojas ni amarillas, ¿no? En cuanto a la iniciativa, sí, exactamente, hay un órgano regulador del tiempo acá. En cuanto a las iniciativas que se está trabajando, habría que decir algunas cosas, y voy a intentar resumir. Primero, hay que tipificar el tema de la corrupción, la cual no solamente puede estar ligada a la entrega de objetos tangibles, sino a los beneficios que pueden obtenerse a través del mal uso de la información, que puede ser también reservada y confidencial, que puede ser indebidamente obtenida a través del cargo o la entrega de terceros. Y déjenme, les pongo un ejemplo. Ustedes conocen el tema de la línea 12, ¿no? ¿No lo conocen? Seguramente no lo conocen. Bueno, había un problema con el tema de las solicitudes de información. ¿Por qué? Porque muchas solicitudes de información, lo que sabíamos es que ni siquiera se había generado la información. Es decir, había habido un comité de administración que tenía que sacar un contrato y ya había una solicitud al siguiente día pidiendo un contrato. Eso, hay evidentemente un tema en donde la información se tiene de manera indebida y se está pidiendo. Me parece que eso también implica un mecanismo de corrupción. Me parece también, que hay que establecer definiciones claras de aquellas conductas que deben entenderse como actos de corrupción, y un catálogo precisamente que además las haga vinculables con una serie de sanciones viables a ejecutar. Ya voy, Lulu, porque me ve con unos ojos así como que me angustia, ¿no? Es necesario precisamente, yo creo que es necesario que este órgano sea un órgano colegiado, yo creo que sí garantiza el equilibrio de sus resoluciones. Tiene que tener finalmente funciones preventivas, sancionadoras y correctivas. En donde me parece que necesitamos precisamente poner atención es que estamos haciendo un híbrido entre el InfoDF y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces necesitamos establecer claramente los ámbitos de competencia. En donde no coincido es que los comisionados tienen que ser abogados y tienen que tener, no importa los requisitos, pero ¿por qué no? Me pregunta el diputado Gabriel Gómez de Campo, porque él es abogado, seguramente. Exactamente, necesitamos pluralidad. Necesitamos, evidentemente, que haya conocimiento de la administración pública. Necesitamos que haya una capacidad probada en términos profesionales y tener esta visión, sobre todo mucho menos técnica y mucho más profesional, mucho más multidisciplinaria, que nos permita precisamente tener un órgano mucho más flexible. Esa sería mi argumentación, que no solamente lo debemos de constreñir al tema de que sean, digamos, licenciados, abogados o como se les diga. Para concluir, me parece que necesitamos tres aspectos fundamentales. El primero es establecer un espacio de coordinación interinstitucional que permita la prevención, el combate efectivo de la corrupción y la sanción de las conductas tipificadas. Y que este espacio interinstitucional debe de ser más bien un espacio que nos permita tener una normativa y que nos permita a las distintas instituciones que de alguna manera estamos involucrados en prevención de corrupción actuar de manera conjunta. Y que empieza con el asunto de archivos, pasa por el asunto de transparencia, tiene que ver con las contralorías, tiene que ver precisamente con la Procuraduría Fiscal, tiene que ver con la Procuraduría de Justicia, tiene que ver con la Auditoría Superior de México, y que ese sea un espacio interinstitucional. Segundo, que necesitamos necesariamente ya ir perfilando una ley de responsabilidad de los servidores públicos para el Distrito Federal. Creo que hay las condiciones para poder hacerlo, que además incluye un catálogo que precise las conductas consideradas como actos de corrupción y sus respectivas sanciones. Tercero, la aprobación, yo digo, previo de una ley anticorrupción que se consolide como un referente de mecanismos contra la corrupción y que articule el espacio donde converja la participación de estos diversos actores sociales e instituciones. Lo anterior nos lleva precisamente a la creación del órgano anticorrupción. ¿Qué es lo que digo? Que necesitamos una ley específicamente contra la anticorrupción, de donde se derive precisamente este órgano que se están planteando como un órgano anticorrupción, que impulse precisamente el espacio de coordinación interinstitucional, que haya una cultura de la prevención, que se haya una capacitación y una sensibilización, que se vincule precisamente con los ciudadanos como el eje rector de la política de prevención de la corrupción, que forme, por supuesto, testigos o contralores sociales y, por supuesto, haga un mecanismo de investigación de las conductas consideradas como actos de corrupción. Me parece que con estos mecanismos podríamos perfilar perfectamente, y previo a tener una constitución en el Distrito Federal, que además yo hago votos porque esta ciudad tenga precisamente su constitución, podamos precisamente tener ya una serie de políticas implementadas que hagan frente precisamente a este mecanismo anticorrupción. Les doy las gracias por su tolerancia en este asunto. Muchísimas gracias. ¿Sí?
Muchas gracias, comisionado.
Dinamarca y Nueva Zelanda obtuvieron 91 puntos, que los ubica como los países percibidos con menor corrupción en el mundo. En el otro extremo, Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron una calificación de 8, que los ubica en la posición 175 de este índice. Así las cosas, son evidentes los motivos que demuestran que hay mucho trecho por recorrer, y para que cada actor en su ámbito de su competencia contribuya a disminuir los actos de corrupción en su entorno. Por ello, la tarea que desempeña el InfoDF como garante del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal es incuestionable, debido a que tiene como atribución el contar con indicadores que desde el año 2006 y hasta la fecha sirven como precedente en la ciudad en la elaboración de políticas públicas y en la oportuna toma de decisiones. Como bien sabemos, la información es un elemento indispensable para la rendición de cuentas, porque con esta herramienta los ciudadanos pueden evaluar la manera en que los sujetos obligados utilizan los recursos públicos, así como el desempeño de las actividades que realizan los mismos servidores. Con la publicación de los indicadores se logra que los gobernantes expliquen a la sociedad sus acciones al abrir la información al escrutinio público, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. Ustedes se preguntarán si un ciudadano común, por ejemplo un padre de familia, está interesado en allegarse de información pública y si para tal fin ejerce su derecho de acceso. La respuesta es sí. Debido al incremento que hemos observado en el Instituto en la recepción de solicitudes de información pública, a lo largo de varios años que el InfoDF viene trabajando. Aunque, siendo francos, todavía falta mucho por hacer para incrementar el interés de la sociedad para que pregunten a las autoridades todos los temas que sean de su interés. El nivel de conocimiento, nada más como un dato, del IFAI por parte de los ciudadanos está alrededor de un 52%, En el InfoDF traemos un 18% aproximadamente. Por ejemplo, en el 2006 los entes obligados recibieron 6.621 requerimientos que ascendieron en el año 2013 a un total de 97.376, incremento que representó un 46.8% de promedio anual. Por lo que es el récord que llevamos al primer semestre del 2014, los entes obligados han recibido 54.825 solicitudes de información pública en contra de las 51.501 recibidas en el mismo periodo, pero del año 2013, lo que representó un incremento del 6.5% en este último periodo. Con dicha trayectoria, se espera que para el cierre del 2014 sean realizadas un total de 110.447 solicitudes, lo que representaría un crecimiento del 6.7% respecto del año 2013. De estos datos, debemos destacar que entre los temas que más interesan a la ciudadanía se encuentran los que están relacionados con temas programáticos, presupuestales y financieros, regulatorios, actos de gobierno, organización interna, informe y programas de los entes obligados. Una vez explicado lo anterior, y en cuanto al tema que nos ocupa, ¿qué sucedería si una persona ya ejerció su derecho de acceso a la información y de lo que se le entrega se da cuenta de posibles actos de corrupción en una dependencia? Aquí es donde entra el campo de acción del órgano anticorrupción, que es promovido por el diputado Vidal Llerenas a través de la propuesta de iniciativa ley que hoy nos convoca. Sin embargo, surgen algunas inquietudes en el procedimiento de queja, ya que un ciudadano al advertir un posible acto de corrupción, ¿a quién acudiría? ¿A la Contraloría, a la Procuraduría o al propio órgano anticorrupción? En el supuesto de que acuda al órgano anticorrupción y este deseche el recurso, entonces, ¿qué pasaría con la queja? Además, es conveniente limitar las atribuciones en comparación con los organismos ya instituidos, encargados de investigar actualmente los presuntos actos de corrupción, a manera de evitar una posible duplicidad de funciones en los órganos. Ahora bien, en cuanto a su integración y por la naturaleza del procedimiento de queja, dejaría abierta la posibilidad de reconsiderar el número de titulares que componen a dicho cuerpo colegiado. Y con estas consideraciones antes mencionadas, se dejan sobre la mesa a efecto de que sean tomadas en cuenta con la expectativa de seguir enriqueciendo la propuesta y que deberá, como ya se comentó hace unos momentos, realizarse una serie de reformas a otros ordenamientos jurídicos a nivel constitución, a nivel de otras reformas de ley, a nivel asamblea legislativa. Finalmente, es importante referir que uno de los fines de la ley de transparencia es contribuir a la rendición de cuentas, por lo que sin duda, en el caso de conformarse el órgano anticorrupción, será necesario que trabaje de manera conjunta y cercana con el InfoDF, ya que somos la instancia encargada de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Como ya señalé, contribuimos para que sea una posible labor transparente de la función pública, que exista un flujo constante y actualizado de información que se encuentra publicada en los portales de transparencia de los 119 entes obligados que conforman nuestro padrón, con apego a los criterios que el propio instituto determina, lo que sin duda es una herramienta para que la sociedad esté informada, por lo que se contribuye a la rendición de cuentas y asimismo la coordinación que debe existir con la nueva Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la propia Procuraduría del Distrito Federal y con la propia Asamblea Legislativa. Aquí nos acompañan diputados que conforman pues diferentes áreas que tienen que ver con la transparencia, con el gobierno abierto, con el tema de auditorías, con qué bueno que nos acompañen, porque estamos aquí todos de manera conjunta tratando de sacar una mejor propuesta, porque como ya lo expresé, no ha habido un avance en México, que es un problema a nivel nacional y que tiene que revisarse también el tema con las instancias gubernamentales federales para que pueda tener efectos esta propuesta, ya que el Distrito Federal, si bien es cierto, nos convoca a esta propuesta, pues tiene que hacerse un programa, una política nacional para que realmente tenga efectos en todos los sectores, porque no podemos delimitar la corrupción de pasando la frontera del Distrito Federal con el Estado de México, pues no tendría muchos efectos. Entonces sí tiene que haber una coordinación nacional para estos efectos. Pues no me queda más que expresarle al diputado Vidal Llerenas el agradecimiento y agradecerlos de nueva cuenta por la invitación a este foro. Y muchas gracias.
Muchas gracias, comisionado.